Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están queridos oyentes de Voces del Mundo? Les habla Néstor Restivo, estamos esperando la comunicación telefónica con Telma Luzzani. Ustedes saben que en estos días de aislamiento social y cuarentena a veces hay algunos temas técnicos para poder sacar al aire de lunes a viernes, como siempre de 14 a 15 por Radio Cooperativa y Sputnik, este programa Voces del Mundo en el cual tratamos de acercarles todas las novedades, los análisis, entrevistas de situaciones que van sucediendo a lo largo y ancho del planeta, desde luego con este casi omnipresente tema del coronavirus COVID-19, pero también tratando de ver algunas otras cuestiones. Hoy, por ejemplo, si sale todo bien desde el punto de vista técnico, vamos a hablar con un periodista muy conocedor de la arena política de Estados Unidos, un periodista de larga trayectoria, del país más poderoso de la Tierra, que enfrenta por un lado elecciones presidenciales a fin de este 2020 y también toda la tragedia de la pandemia, ¿no? El país más afectado por el COVID-19. Y también, como ayer fue el Día de la Tierra, haremos una entrevista con una experta en temas de ecología que acaba de publicar un libro sobre la economía verde. Pero bueno, ya está Telma en línea, así que la saludo. ¿Qué tal, Telma? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá, en casa, como vos. Entonces decía que bien, en casa. Y si te parece, ya nos vamos a las notis.
Vamos, si me dejas, porque no había alcanzado a darles las coordenadas telefónicas de comunicación. Si quieren enviarnos un mensaje, lo pueden hacer al WhatsApp 115002-0770, y también simplemente recordarles que en la página web de Sputnik pueden escuchar este y los programas que hicimos hace más ya de 4 años. La dirección es mundo.sputniknews.com. Ahora sí, Telma, si te parece, arrancamos con las noticias del día.
Noticias hoy en el mundo.
Bueno, arrancamos con un asunto del cual nos hemos hecho eco en los últimos días, la cuestión del petróleo, un insumo clave para la economía mundial y un termómetro, ¿no?, de lo que pasa a nivel internacional. Hoy fue un día, una jornada, digamos, de tregua, porque han subido un poco los precios. En los mercados se dice que es por las nuevas amenazas que ha hecho Estados Unidos a Irán, ya vamos a contarles eso. Pero siempre que se puedan avizorar problemas en un país productor y exportador de petróleo, como justamente es Irán, el precio sube por temor a desabastecimiento. En ese contexto, y después de varios días de caída, el barril del petróleo Brent, que es el que se usa como referencia en la Unión Europea para entrega en junio, subía a más de $22, casi 9, un poquito más de 9% de suba. Y el otro barril que se sigue, el WTI de Nueva York, también subió más todavía, $16, pero está muy abajo, ¿no?, a pesar de que la suba fue de 14%. En los últimos días, como decía y ustedes lo saben, hubo una caída brutal de la demanda de petróleo por la recesión global del coronavirus y hizo que los precios se hundieran y que inclusive se vendieran por debajo de cero en algunos casos. Y acá habría que comentar algo, ¿no? La caída de precios del petróleo ha sido récord. Hoy la noticia, como digo, es que subió, pero en torno a los $20 el barril. Es muy poco. Tengamos en cuenta que hace una década, 2008, 2009, había tocado un pico de $140, ¿no? 7 veces el precio de hoy. Y en estas últimas décadas el promedio fue siempre superior a los 60, el triple de hoy. O sea que estos precios son verdaderamente insólitos, no se veían desde hace mucho tiempo, y vender a pérdida es prácticamente un caso que no tiene precedentes en la historia más que centenaria del petróleo. El 1 de mayo va a empezar a regir un acuerdo al que llegaron muy trabajoso porque había muchas internas, pero finalmente la OPEP y países extra OPEP, en particular Rusia, llegaron a un acuerdo para lograr equilibrar mejor precio y producción. Esto significa que van a recortar el bombeo de petróleo, más o menos en casi 10 millones de barriles por día, es decir, van a ofrecer menos, porque bueno, cuando hay menor oferta, se verá si pueden recuperar algo del precio. Fue una pelea muy trabajosa, como digo, entre ellos mismos y también entre todos ellos con Estados Unidos, que tiene una producción distinta, que ha apuntado a la producción no tradicional, llamada shale, y entonces también hay muchas peleas geopolíticas en torno al precio del petróleo. El escenario entonces básicamente es así, hay un exceso de oferta por la caída brutal de la demanda, dado este parate económico, y por la guerra de precios entre los productores. Si bien todavía hay que aclarar, esto no se habla de barriles, es obvio que hace muchísimo tiempo que el petróleo se transporta de otro modo, ¿no? Por ductos cuando es tierra y por buques cuando es en el mar. Un barril, en verdad, cuando decimos un barril estamos hablando del equivalente a unos 159 litros, y en el caso de los barcos son gigantes, cargan 50.000 hasta 3 millones de, entre comillas, barriles. O sea, usted puede multiplicar eso por 159 y le da los litros que cargan. Son buques realmente gigantescos. Y ayer circuló un mapa impactante de los barcos que están en el mar y en los puertos para entregar petróleo y no lo hacen por falta de demanda, porque claro, no hay lugar para estoquearlos, para almacenamiento, ni en el tierra ni en mar. Y por eso se vendió a pérdida, como vos, Telma, decías ayer. Hoy esos buques, que en realidad transportan también otras cosas, ¿no? Productos químicos, agua, etcétera, no solo petróleo, están abarrotados, son un gran negocio en parte porque se alquilan a las empresas que producen el crudo. Normalmente esos barcos, averigüé, que cobran un promedio de $30.000 diarios y hoy están cobrando $220.000 diarios. Entonces cada día que pasa también les sirve a los transportistas, pero lo que está reflejando, como digo, de fondo es la falta de demanda. Y esto está afectando al mundo, a algunas industrias, a otras no, hay algunas que se benefician, pero los países que producen y exportan en nuestra región, México, Ecuador, Brasil, Venezuela, etcétera, están muy, muy afectadas. Finalmente, te quiero comentar un poquito más lo que pasó con Estados Unidos e Irán. Irán acusó esta mañana al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de realizar provocaciones en el Golfo Pérsico, porque lo que había dicho Trump es que autorizaba sus naves a atacar a naves iraníes si realizaban algunas maniobras extrañas en el Golfo. Y lo que hizo el canciller Mohammad Zarif fue decir que las fuerzas de Estados Unidos no tienen nada que hacer a 7.000 millas de Gaza, provocando a nuestros marinos frente a nuestras costas. Recordemos que la tensión entre ambos países llegó a un pico en enero, cuando Estados Unidos asesinó al general Qasem Soleimani, el jefe de la guardia iraní, y ahí empezaron las tensiones que siguen estos días, y como hoy se agravaron, eso permitió que un poquito se pudieran recuperar los precios del petróleo.
Yo voy a irme a Colombia porque ha sucedido algo realmente dramático y es un nuevo asesinato de líderes sociales. Esto no es nuevo en Colombia, pero esta vez fueron 4 en día, en 24 horas, y ya van, en lo que va del 2020, 82 líderes sociales y campesinos asesinados. En este caso fue en los departamentos de Cauca, generalmente es por esa zona. El modus operandi es más o menos siempre el mismo. En el caso de los asesinados en estos días, se encontraban en asamblea comunitaria, en el momento que estaban discutiendo justamente el riesgo que corren los líderes y las comunidades en la región, y en ese momento es que entran, perpetran el asesinato delante de toda la comunidad, por supuesto, como un crimen muy aleccionador contra cualquiera que esté tratando de organizar, de ser un líder social. También hubo otro caso en el que entraron en la vivienda, uno de ellos ingresó y también disparó en repetidas ocasiones contra la víctima. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, durante el 2020 al menos 82 líderes sociales fueron asesinados en Colombia. Como estamos viendo reiteradamente, el gobierno está incumpliendo la implementación de los acuerdos de paz.
Bueno, y respecto del coronavirus, que obviamente hay novedades en cada uno de los países prácticamente del mundo, pero hoy elegimos dos regiones. Por un lado, todo lo que está pasando en el mundo musulmán, porque empieza el primer día del ayuno para el mes sagrado de Ramadán, comienza con el avistamiento de la luna nueva, creciente, y inmediatamente después de la puesta del sol. Eso va a ser el 24 de abril, este viernes, y claro, si bien es celebrado por más de 1.000 millones de musulmanes en todo el mundo durante el noveno mes del año islámico, en estos días esas celebraciones están muy limitadas por la pandemia. Hay clérigos prominentes, incluso de Arabia Saudita, que instaron a la gente a rezar en sus hogares. Y para dar algunos ejemplos, la Kaaba, que es la cúpula dorada de la gran mezquita de la Meca, o la mezquita del profeta de Medina y la de Al-Aqsa, eso es en Jerusalén, la primera obviamente en Arabia Saudita, están cerradas. En Indonesia, que es el país musulmán más poblado del mundo, también el gobierno prohibió a millones de empleados públicos, soldados, policías, viajar a sus hogares durante esta fiesta. En Pakistán lo mismo, Líbano, Egipto, Bangladesh. Es decir, en general va a ser una celebración de esta fundamental fiesta musulmana de Ramadán muy, muy especial. Y finalmente en Austria, otra novedad es que el gobierno, a través del parlamento, ha elaborado una ley, todavía falta sancionarla, pero bien interesante, porque va a excluir de las ayudas que está dando para sostener la economía a todas aquellas empresas que tengan sede en las guaridas fiscales. Es decir, aquellas, según lo que dice el parlamento austríaco, cuya sede tengan casa matriz en un estado de la lista que la Unión Europea ha asignado como países o territorios no cooperadores, por ejemplo las Islas Caimán, Panamá, Seychelles, Vírgenes, etcétera, no podrán recibir la ayuda que está haciendo Austria, igual que muchos otros países del mundo, para sostener, para apoyar sobre todo a las pymes en este momento de recesión mundial.
Bueno, y el presidente Donald Trump ayer miércoles firmó una nueva orden ejecutiva que congela durante 60 días la inmigración que entra al país. Lo anunció con un discurso que yo calificaría de fascista, porque contiene todos los valores del individualismo, por un lado demonizando a los inmigrantes, diciendo que sacan el trabajo a los norteamericanos y aún peor, que sacan las camas de los hospitales a los norteamericanos, ¿no? Mostrando esa visión falsa, en mi opinión, sobre el neoliberalismo, que cree que cada uno se puede salvar por sí solo. Escuchemos lo que decía Donald Trump.
En orden para proteger a nuestros trabajadores estadounidenses, he firmado una orden ejecutiva que temporalmente suspende la inmigración a Estados Unidos. Esto garantizará que los estadounidenses desempleados de todos los orígenes sean los primeros en la fila de empleos a medida que se reabre nuestra economía. Crucialmente, también preservará nuestros recursos de atención médica para pacientes estadounidenses. Tenemos que cuidar a nuestros pacientes. Tenemos que cuidar a nuestros grandes trabajadores estadounidenses. Y eso es lo que estamos haciendo. Así que lo acabo de firmar justo antes de entrar en esta habitación.
Bueno, esa idea, ¿no? Ese falso valor del neoliberalismo, que hay que cuidar a los norteamericanos, como si cuidarse a los norteamericanos, cuidar también a los inmigrantes, no fuera también cuidar a los norteamericanos. Bueno, para terminar, vamos a hacer ahora justamente una entrevista seguramente muy interesante con una de las personas más capacitadas para hablar del tema de Estados Unidos, pero simplemente quiero agregar que siguen aumentando la cantidad de trabajadores que se quedan sin empleo. Otros 4.2 millones de trabajadores solicitaron esta semana el seguro de desempleo, así se mide el desempleo en Estados Unidos, y también hay cierta flexibilización en algunos estados de Estados Unidos. Como es un país federal, algunos países están moderando la cuarentena y otros no. Vamos ya mismo entonces a buscar nuestra entrevista.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Bueno, comentaba, ¿no?, esta interesantísima situación. Siempre Estados Unidos no deja de ser el país más importante del mundo y el que nos preocupa, no solo por estar en la misma región, sino porque de lo que ahí se decida dependemos todos en este mundo. Y hoy tenemos la suerte, en Voces del Mundo, de entrevistar a uno de nuestros colegas más admirados. Es Jorge Gestoso. Él es periodista, como saben, uruguayo, fundador y director de la productora Gestoso Television News, GTN, y una larga trayectoria, todos lo conocemos muchísimo, al querido Jorge Gestoso. ¿Qué tal, Jorge? Acá Telma Luzzani y Néstor Restivo desde Buenos Aires, en Voces del Mundo.
¿Cómo estás, Telma? ¿Cómo estás, Néstor?
Muy bien, acá un poquito en cuarentena, supongo que vos también allá en Washington.
Sí, exacto.
¿Cómo estaba la última vez que te vi? Creo que fue en la reunión de Claxo acá en Buenos Aires, y cómo ha cambiado los tiempos desde aquel momento. Jorge, querría primero que nos cuentes qué clima, qué panorama están viviendo ustedes en Washington. Si bien nosotros hacemos notas permanentemente sobre Estados Unidos, quisiera conocer tu percepción como periodista de lo que está viviendo la gente con el tema del coronavirus. Y después voy a pasar a la cosa política.
Cómo no, te digo algunas cifras para que la audiencia se ubique donde estamos a esta hora. Estamos hablando de 48.809 muertos, es decir, nos estamos acercando muy rápidamente a los 50.000 muertos, y en el caso de contagios comprobados estamos en 866.000. Es decir, que en grandes cifras acá, dentro de pocas horas o en un par de días ya vamos a estar en 900.000 casos y 50.000 muertos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, como tú decías muy bien, estos son 50 estados, por eso se llama Estados Unidos, con un gobierno federal. Y entonces es complejo explicar lo que está pasando, porque están pasando muchas cosas en muchas partes y no todas iguales. Yo creo que la gran discusión de hoy en día y a esta hora es la reapertura de la economía en algunos estados. Estamos hablando de estados fundamentalmente sureños, y fundamentalmente de estados cuyos gobernadores son republicanos del mismo partido de Trump. Estamos hablando de Tennessee, estamos hablando de Georgia, estamos hablando de Carolina del Sur, y ahora se está agregando también Oklahoma. Esto tiene que ver con el interés de Trump ya algunos días atrás de decir que lo que más le importaba era que se reabriera la economía para a partir del mes de mayo, del primero de mayo, decía, incluso podría reabrirse antes. Bueno, el tema es que, siguiendo sus directivas, estos estados que te cuento, están por reabrir. Sí. Tanto es así que en el caso de Georgia están reabriendo mañana viernes. Estamos hablando de salones de belleza, de yoga, de tatuajes, de gimnasios. Estamos hablando de que el lunes abren los restaurantes y están hablando de los cines también. Entonces ha generado una gran polémica si están cometiendo un error mortal o es el camino a seguir. Una encuesta, te digo, antes de seguir conversando, entonces, Telma, de esta mañana de la cadena de televisión, sí, CBS, dice que el 70% de los estadounidenses dicen que la prioridad debe ser quedarse en casa, el 30% volver a trabajar, y también dicen cómo va la cosa, y dice que ven de una manera mala cómo se está manejando en los Estados Unidos la respuesta al coronavirus. 57% lo ven así, 43% ven que dice que va bien la cosa. Pero el tema es dramático porque, como digo, los muertos siguen aumentando a velocidad exponencial y, como tú mencionabas, los desempleados también. Estamos en los 26 millones en las últimas 4 semanas. Ya se quedaron sin trabajo, se quedaron sin empleo, se quedaron sin dinero. Y muchos casos, el seguro de salud está atado al trabajo, es decir, que al mismo tiempo que pierden el trabajo, quedan sin seguro médico en el medio de una pandemia. Telma.
Sí, es dramático. Y justamente la pregunta política que te quería hacer tiene que ver con esto que me comentás de la polémica. He leído varios artículos, bueno, por ejemplo, el de Kissinger, que se sabe que por supuesto es a favor en cierta medida del gobierno, habla de una polarización o una división fuerte, pero también en el New York Times se habla de tensiones que se vienen arrastrando desde hace tiempo y quisieron que justamente la Casa Blanca o los halcones intentaran mantener la economía abierta mientras otro sector de la Casa Blanca es más cuidadoso con respecto a que hay que tomar medidas de protección o de sanidad. Quisiera que me cuentes cuál es esas internas que hay en la Casa Blanca que me da la impresión de que fueran cada vez más virulentas.
El tema es que es el choque de trenes entre, como tú decís, la tendencia de que hay que abrir la economía sí o sí y lo que es los expertos en temas científicos y en temas médicos que le dicen no. Entonces, ahí viene la cosa. Y ayer, por ejemplo, el Centro de Control de Enfermedades, que tiene su sede en Atlanta, que tuvo una entrevista con el Washington Post, salió a confirmar de que se debe esperar una segunda ola del coronavirus para el invierno de acá de Estados Unidos, que coincidiría con la época de la temporada alta de la gripe y que podría ser todavía más devastadora esa nueva ola que lo que ha sido hasta ahora este momento. Entonces, el tema de fondo, si vamos a hablar de política, es, estamos algo así como 185 días de la elección presidencial. Donald Trump se apoya solamente en una cosa esencial, porque como populista él vende alguna cosa en particular y la machaca que es, él ha hecho a Estados Unidos mejor porque la economía ha mejorado y al mejorar la economía le mejoró la calidad de vida de la gente y empieza la letanía. Y se le ha desmoronado completamente su principal argumento. Es decir, la economía ha caído, viene cayendo en caída libre. Ya esto no es solamente una recesión, sino muy posiblemente anticipan una depresión. Entonces, la única manera de tratar de levantar este muerto es forzar la máquina para que se reabra la economía, se vuelva a consumir, se vuelva a producir, él pueda decir que él es el campeón mundial de la recuperación, porque siempre es el campeón mundial de algo. Sí. Entonces, él necesita que esto, que la marcha de la economía recomience cuanto antes, pero al mismo tiempo se está dando un tiro a sí mismo en reabrir la economía para matar gente, porque después ya le han caído, al principio de esto pasó del mes de febrero, desde el principio de febrero hasta el principio de marzo, tirando la pelota al outbound, es decir, diciendo que esto no era importante, sacándole responsabilidad, no haciendo nada, no tomando el toro por las astas, y ya le están cayendo de que ese mal manejo, ese manejo tardío, ha cobrado vidas, es decir, ha muerto gente por eso. Entonces, está en el dilema de que si yo no reactivo la economía, no me reeligen. Así de claro, y él lo sabe. Y si abro la economía demasiado temprano, mato gente y que me va a salir también el tiro por la culata. Y entonces esa también es la disyuntiva dentro de la Casa Blanca.
Jorge, respecto de este mismo tema, ¿no?, de un cálculo electoral o una estrategia que puede estar pensando Donald Trump, además de la cuestión económica, ¿hay algún riesgo de alguna bravuconada en política exterior? Digo, se supo ayer las amenazas contra Irán, está el problema y la guerra contra China, y Estados Unidos tiene una larga lista de usos de política exterior, no solo Estados Unidos, muchos países, pero en el caso norteamericano ha sido grave, para ocultar problemas internos. ¿Se habla de un escenario de conflicto exterior como para apuntalar su propia carrera interna?
Néstor, te diría que en absoluto. En absoluto, es decir, aquí también tenemos que entender, obviamente ustedes lo ven a cuentagotas algunas cosas de Trump, nosotros lo tenemos acá 24 horas sobre 24 horas. Entonces, en todos sus discursos, y los podés seguir viendo día tras día, el discurso es absolutamente cantinflesco. Es decir, sí, no y todo lo contrario. Tanto es así que, por ejemplo, con esto de reabrir la economía, incitó a todos los gobernadores de su propio estado, porque de su propio partido, porque si no hacen lo que él quiere, los pone en la lista negra y los masacra en Twitter o diciendo descalificaciones e insultos a diestra y siniestra. Entonces, los puso, les torció el brazo para que abran la economía. Cuando se da cuenta que el 70% de la población a nivel del país le está diciendo es una locura, esto puede ser demencial, esto puede cobrar vidas, esto puede ser un error mortal, el mismo Trump que acabó de incitar al gobernador de Georgia a que abra la economía mañana, salió anoche, y esto es textual, salió anoche a criticarlo y a decir de que era demasiado pronto para abrir, el mismo personaje que lo incitó. Entonces, yendo al tema de Irán, depende cómo venga el viento, cómo sople el viento, si él toma un tema o toma otro. Antes de ayer, tú te acuerdas, el mejor dicho que fue el lunes, empezó a decir que estaba cerrando la inmigración a los Estados Unidos. Entonces, el tema de fondo, contestando un poco con todo este background que te doy, es, Néstor, que él tiene que permanentemente tener alimentada a su base de votantes, que es la derecha dura y pura, la que no importa lo que él diga y lo que él haga, sigue apoyándolo. Entonces, permanentemente hay una expresión acá que dicen, le da carne roja, le tira carne roja a su base para tenerla contenta. Entonces, los enemigos son, obviamente, no solamente los latinos, es decir, estamos hablando de toda persona que sea inmigrante. Los enemigos son, entonces, el comunismo de Venezuela, que ayer también le tiró a Venezuela, obligándole a las compañías petroleras que operan en Venezuela a terminar completamente la relación a partir del 1 de diciembre. Estamos hablando de, para tener contento a Israel y a la comunidad judía, hay que entonces amenazar a Irán. Es decir, hay un discurso, pero nada tiene que ver con la realidad. Mañana va a decir lo contrario. Es decir, esta es su filosofía, pero esa filosofía le ha permitido exitosamente, entre comillas, tener manteniendo a su base política que no se le desarticule, que no se le desarme, a pesar de todos estos flancos que se le vienen desinflando al mismo tiempo.
Estamos hablando con Jorge Gestoso, periodista, fundador de la productora GTN, uno de los más grandes periodistas que tenemos entre los latinoamericanos, y está en este momento, como ustedes saben, en Estados Unidos. Me encantó el término cantinflesco, Jorge, porque realmente es muy adecuado y muy latinoamericano. La pregunta que te quiero hacer, ahora que nombraste a Venezuela y que en apariencia irían alguna parte de la flota hacia el Mar Caribe, ¿cómo juega el Pentágono en este escenario que estás describiendo? También hay divisiones internas en el Pentágono está, Trump lo manejan a él.
También hay divisiones entre el discurso oficial del Pentágono y el discurso oficial del presidente Trump. Tanto es así de que, por ejemplo, respecto al coronavirus, salió a decir el jefe del Pentágono de que era apresurado tomar algunas decisiones de despliegue de tropas, etcétera, etcétera. Y tanto es así que, fíjate en la contradicción, Telma, de que mientras en esa desesperación por buscar la reelección, ya hace unas semanas él empezaba a pregonar esto de que el 1 de mayo tenían que reabrir, porque el cuento era que había pasado ya la curva de contagios el coronavirus, él decía hay que reabrir a partir del 1 de mayo nadando contra la corriente. El jefe del Pentágono dice, yo suspendo todo el despliegue de tropas en el exterior hasta el 30 de junio. Entonces tenés un presidente que dice el 1 de mayo y tenés el jefe del Pentágono que dice que la amenaza es tal por esto, y tanto es así que hay 26 barcos en los puertos que están porque la tripulación tiene coronavirus, 3.500 marinos con coronavirus. Definitivamente hay ese divorcio entre la realidad y la realidad virtual que, según su agenda política, plantea Trump.
Jorge, una cosita más de mi parte, lo último es, ¿qué pasa con la oposición a Trump? Digo, ya es casi un hecho que Joe Biden va a ser el candidato. ¿Está levantando las encuestas? ¿Hay alguna posibilidad de que haya una sorpresa y aparezca otro tapado? Se hablaba del gobernador de Nueva York. ¿Cómo ves el lado de la oposición frente a este escenario que nos estás trazando?
Definitivamente, a hoy, sabes que todo cambia, todo el coronavirus no la teníamos ninguno en el libreto cuando empezó el año, pero definitivamente Joe Biden es el hombre. ¿Por qué? Porque en definitiva es un producto consumible por todos los distintos aspectos del Partido Demócrata. Es decir, Bernie Sanders tenía el discurso correcto para la gran mayoría, por ejemplo, lo que tiene que ver con el cuidado de salud universal, pero eso lo hacía para la gran mayoría, para la masa, un personaje conflictivo y posiblemente no potable a nivel del consumo masivo. En cambio, este hombre es, en definitiva, más de lo mismo. Es decir, no te olvides de que Noam Chomsky dice, en Estados Unidos no hay dos partidos políticos. Hay un solo partido político y es el Business Party, el partido de los negocios, de las corporaciones. Entonces, de alguna forma, si tú apuestas a Joe Biden, que ya tiene entre comillas, la experiencia de vicepresidente, etcétera, etcétera, ya sabes por dónde vienen los tiros. No hay sorpresa. En cambio, Bernie Sanders era el revolucionario que quería sacudir las bases, los cimientos del sistema, creando un nuevo país que gobernaba para la gente y no gobernaba para el dinero. En cambio, con Biden, esa, digamos, incertidumbre desaparece. ¿Qué está pasando con Biden? Él está en su casa de Pensilvania, en el sótano, absolutamente confinado, pero lo que está haciendo es pocas olas, porque lo que está viendo la oposición demócrata, que piensa que definitivamente tiene posibilidades reales de ganar, es que cuanto más aparece noche a noche el presidente Trump en su rueda de prensa, en donde supuestamente tiene que salir a dar noticias del coronavirus, pero la utiliza ahora como su nueva tribuna de todos los días, más se está cavando la fosa, porque ya cada vez en la lenta respuesta, en las mentiras sistemáticamente que da cifras que no coinciden con la realidad, en lo que sigue tratando de meter a gente a que salga a trabajar, que se pongan todos juntos y la va a mandar al matadero, esto, él se está colgando la soga al cuello él mismo, y por tanto Biden lo está dejando actuar y no ha salido a pelearle mano a mano. Entonces, en definitiva, Joe Biden, como justamente un analista decía los otros días, él no necesita hacer nada bien, nada brillante, nada, simplemente establecerse como un producto que van a consumir y sin anticuerpos, sin contraindicaciones, y salir de Donald Trump. Pero de aquí a noviembre falta mucho, y como ustedes saben mejor que yo, en política una semana es un siglo y las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana.
Así es. Jorge, muchísimas gracias por este panorama. Nos has dado un poco, te digo, preocupante, porque la situación caótica, ¿ves? Cuando te escuchaba hablar, por momentos pensaba, Jorge va a ser testigo de la caída realmente del Imperio Romano. En este caso será del Imperio Norteamericano, porque uno presiente eso, esa falta de liderazgo, esa falta de coordinación, este presidente tan cantinflesco, como vos decís, ¿no? Pero bueno, te agradecemos muchísimo, muchísimo este panorama que nos has dado, y te volveremos a llamar pronto, si te parece. Nos gusta mucho cómo presentás toda la situación de Estados Unidos. Muchísimas gracias.
A ustedes, Telma, un saludo, un abrazo, y también a Néstor.
Hablábamos con Jorge Gestoso, periodista, fundador de GTN, un periodista de larga trayectoria, tal vez en el momento más conocido acá en el sur del continente fue con la guerra de Irak, con la CNN 24 horas, cuando se empezaron a ver las noticias sin parar, ¿no? Antes no había de 0 a 24 permanentemente televisión, fue la primera vez con la guerra del Golfo, y Jorge Gestoso era la cara de CNN en español para aquella guerra.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Voces del Mundo, una visión alternativa de los principales hechos internacionales, por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional, con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, Telma, vamos a cambiar un poco de tema. Ayer fue el Día de la Tierra y las Naciones Unidas llamaron a dar una respuesta verde, así lo dijo a la pandemia, ¿no? Me refiero, lo dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que le pidió a los gobiernos específicamente que no rescaten a las industrias altamente contaminantes. Una cita textual: en este Día de la Tierra, todos los ojos están puestos en la pandemia de COVID-19, dijo Guterres, pero la prueba más grande que el mundo ha enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial es que hay otra emergencia aún más profunda, y es la crisis ambiental que se desarrolla en el planeta. Y para hablar de este tema, del cambio climático, de la deuda ambiental, del reciclaje, del tema de consumo responsable, alimentación, agroquímicos, son todos temas que ha explicado, explorado, investigado en un libro de reciente aparición virtual ahora vamos a ver si se puede conseguir o en qué momento se va a poder conseguir impreso también, estamos en línea con su autor. El libro se llama Economía Verde y me refiero a Gabriela Enzinc. ¿Qué tal, Gabriela? Néstor Restivo y Telma Luzzani de este lado de la línea. Gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes, Néstor y Telma. Es un gusto hablar con ustedes y con la audiencia.
Gabriela Enzinc es periodista especializada en ciencia, salud, tecnología, sustentabilidad y negocios. Ha escrito y escribe en numerosos medios de la Argentina. Y el libro, como le digo, es Economía Verde, editorial Alma Luz. Gabriela, vos nos enviaste algunos adelantos del trabajo y me interesó mucho que en esta época en que Argentina está negociando su deuda con acreedores privados, deuda financiera, vos hablas de lo que es el default ambiental y de que este año hay como un sobregiro ambiental. ¿Podés explicar un poquito ese conflicto que está un poco en el centro de la cuestión de la que venimos hablando?
Sí, cómo no. Como yo cuento en mi libro, hay un concepto de default ambiental, es el día de sobregiro ambiental. O sea, el día en el que la humanidad en su conjunto agota todos los recursos naturales o bienes y servicios ambientales, como se los llama ahora, que es capaz de generar la naturaleza en un año. Sí, esta fecha, cuando se empezó a medir, lo mide una ONG que se llama The Global Footprint Network, era el 19 de diciembre en 1987. Hoy, el día del sobregiro ambiental, este año va a ser en junio. O sea que se acortó la brecha, cada vez nos consumimos más rápido los recursos que son capaces de regenerarse. Y en esto, relacionado con la epidemia de la pandemia del COVID-19, todo lo que las cuarentenas y el freno en la actividad económica generaron algunos efectos que son transitorios. Esto que vemos de las imágenes satelitales que muestran cielos más limpios, o en Venecia que reaparecen los cisnes y los peces, y todo esto se debe a un freno en la actividad, en la industria de aeronavegación, porque están cortados los vuelos turísticos, pero se corre el riesgo de que cuando terminen estas medidas de restricción, si no hay un cambio de rumbo y seguimos produciendo y contaminando como siempre, esto genere un problema que ya va a ser un desborde ecosistémico, mucho más difícil de manejar que un virus.
Bueno, justamente el secretario general de la ONU, como decía en esta introducción, habló, ¿no?, de que cuando vuelva a la economía a funcionar, se aproveche, por ejemplo, dijo también que el fuego fiscal, es decir, los estímulos que está haciendo mucha cantidad de países para revertir la situación económica, impulsen un cambio de gris a verde, dijo Guterres, ¿no? Ahora, Gabriela, en el escenario que vos planteás, me imagino que hay también países deudores y acreedores, de la misma manera que este modelo permite una acumulación de riqueza en pocas manos y una masa cada vez creciente de excluidos. ¿Cómo juega el tema ambiental en esa desigualdad?
Seguro, al igual que ocurre en la economía, hay deudores y acreedores, y en este caso son los opuestos al modelo económico tradicional. ¿Por qué lo digo? Porque entre los países con superávit ambiental están, por ejemplo, Guyana, Bolivia, Congo. Argentina también está en términos de biocapacidad, o sea, de la capacidad de mantener y renovar sus bienes y servicios ambientales, está del lado de los acreedores ambientales. Pero si se mide per cápita, como tenemos una poca población relativa a lo que es la extensión de nuestro territorio, ahí ya no estamos con tan buen balance. Estamos en el puesto 17 por huella ecológica. Entre los acreedores, entre los deudores ambientales, o sea, los países que consumen más recursos de los que generan en sus propios territorios, están muchos países que hoy llamamos avanzados, ¿no? Estados Unidos, Israel, los países europeos. Entonces, por ahí la idea a que nos convoca la pandemia, que es un poco replantear el actual modelo económico, nos invita a empezar a mirar la economía de otra manera y medir los recursos que hoy nos están midiendo.
Cuando vos hablas de deudores y acreedores ambientales, estaba pensando que estos países que se nombran como deudores, ¿no?, las grandes potencias, en general extraen todos los recursos y todos los bienes de los países que serían como los acreedores de los países que tienen los recursos, pero que no, por pobreza o por falta de tecnología o por lo que fuere, no los explotan. ¿Cómo se mide esa diferencia entre deudores y acreedores cuando es a otros países a quienes se les saca los bienes y los recursos?
Exacto. Bueno, eso tiene que ver con el modelo económico. Y ya antes de la pandemia se empezaron a tomar, Europa, que está pensando mucho en un pacto verde, empezó a tratar de frenar la importación de bienes y servicios que provienen de otros países y son generados no siendo responsables con el ambiente. ¿A qué me refiero? Que ellos en Europa, sus países tienen muy regulados estos temas y las empresas europeas no pueden producir contaminando o abusar de las industrias extractivas. Ya sea por regulaciones o porque no poseen esos recursos. Entonces, ¿qué hacen? Esas mismas compañías vienen a América Latina y aquí extraen los recursos o producen contaminando. Con estos impuestos ambientales que ya están empezando a delinearse y se está empezando a delinear un concepto que se llama fuga de carbono, es cuando las emisiones de carbono no las haces en tu territorio, pero las terminás importando, se intenta balancear esto, como que haya un acuerdo global en el que no se pueda cuidar mi territorio como país e ir a contaminar a otro.
Estamos hablando con Gabriela Enzín, que ella es periodista especializada en ciencia, salud, tecnología y sustentabilidad. Ha escrito Economía Verde por editorial Almaluz. Y ahí hay un dato, Gabriela, impactante cuando hablas de la Argentina, el tema del desmonte y del avance sobre hábitats animales, por ejemplo. No, Argentina, decís, pierde el equivalente a una cancha de fútbol por minuto de áreas verdes. O sea, la pregunta es, se ha hablado mucho en esta pandemia del COVID-19 de cómo el avance humano sobre hábitats animales y avances sobre biodiversidad tuvo en el fondo que ver mucho con este brote pandémico. ¿Qué puedes decir al respecto?
Seguro, y te cuento un dato, porque ayer con el Día de la Tierra leí un informe de Greenpeace que dice que en plena cuarentena y situación de aislamiento social se sigue desmontando en el Monte Chaqueño. Pasaban hasta el nombre del titular de esa finca, donde están hoy las tratadoras trabajando como si fuera una actividad esencial, ¿no? El peligro del desmonte es la pérdida de, primero, de generación de oxígeno, esto que son los servicios ecosistémicos y que la economía tradicional no los toma porque un bosque natural que no puede ser explotado parece que no tuviera valor cuando tiene un valor enorme. Primero, genera oxígeno, segundo, aloja miles de especies. Y esas especies que se van perdiendo, lo que generan a la larga es mayor vulnerabilidad a una pandemia como la del COVID-19. Esta situación que nos sorprendió a todos, en realidad ya había sido advertida por especialistas. Y un colega, un periodista científico de Estados Unidos, escribió en 2012 en su libro, Spillover se llama, yo lo cito en el mío, El desborde. Él cuenta que la crisis climática y la destrucción de la biodiversidad nos hacen más vulnerables a que virus zoonóticos del reino animal, como hay menos especies, menos diversidad, pasen más rápidamente a los seres humanos. Y la forma que tenemos de vivir, producir y consumir, la mayoría de la humanidad vive en ciudades, en América Latina el 80% vive en ciudades y uno de cada tres en megaciudades, atestadas, yendo al trabajo todos juntos al mismo horario en transportes públicos, atestados de gente. Bueno, todo esto hace más fácil que un virus se propague.
Para ir cerrando, Gabriela, hay muchos datos para leer en el libro, por ejemplo, también que se puede ver esto no como un costo, sino como un negocio. No se habla, y se citas una fuente, que por cada dólar que se invierte en ecología se pueden retomar cuatro, es decir, que se puede ver como una cosa positiva. Y también hablas de algo que me interesó mucho, que es la diferencia entre PBI, que es la forma tradicional para medir la economía de un país, con otro índice llamado HPI, que es una sigla en inglés, que es el índice de un planeta feliz. y ahí decís que se puede medir el valor del agua, de la tierra, de la biodiversidad. ¿Podés contar un poquito eso brevemente para ilustrarnos?
Sí, exacto. El informe de un dólar de inversión en ambiente por 4 de retorno es del Banco Mundial, y el indicador Happy Planet Index ya se está usando, mide no solo las riquezas naturales, sino también la percepción subjetiva de felicidad, por eso el nombre. Y hay países de nuestra región que están muy bien en este índice. Costa Rica lo encabeza porque es un país líder en cuidado del ambiente en la región. Colombia está en el tercer lugar. Argentina estaba hasta el último índice que se midió el año pasado en el puesto 19 de 140 países. Está delante de Brasil, por más que dicen que la alegría es brasilera. Y lo interesante es que ya hay empresas que están generando una triple línea de beneficios también, que tienen impacto económico, social y ambiental.
Bien, Gabriela, ¿el libro se consigue? ¿Cómo estamos con esto de cuarentena y la falta de imprenta? ¿Cómo se puede acceder a él?
Bueno, el libro estaba listo, no es un libro que yo haya escrito estos días, me llevó varios años de investigar, de juntar casos. Lo tenía listo en marzo y, bueno, estalló la pandemia, generó un atraso en la industria editorial, así como en muchas otras, con lo cual la versión papel todavía no está, pero sí va a estar en un par de semanas. La versión digital se puede averiguar o conseguir en Editorial Almaluz, con el título completo, o es Economía Verde, Innovación y Sustentabilidad en América Latina.
Bueno, Gabriela, te agradecemos mucho este contacto. El libro, le recordamos a los oyentes, se llama Economía Verde, Innovación y Sustentabilidad en América Latina, de Editorial Almaluz. Acaba de salir. Muchas gracias por este contacto con Voces del Mundo.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo a la audiencia y felicitaciones por el programa.
Gracias, gracias. Hablábamos con Gabriela Enzing, periodista especializada en ciencia y tecnología, salud, sustentabilidad y negocios.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, muy buen programa, realmente interesantísimo, el libro de Gabriela Enzins, Economía Verde, y también, por supuesto, la visión panorámica y interna, ¿no?, de los Estados Unidos, que nos dio el colega Jorge Gestoso. Néstor, nos despedimos entonces, hasta mañana a las 2 de la tarde.
Cómo no, gracias, hasta mañana para todos, buena tarde, buena semana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.